De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Nos han dado las 8:30, aquí estamos desde las 6 de la mañana contando las noticias con las que comenzamos en este martes 7 de mayo. Estamos ya en el tiempo de la tertulia, que no se me pase. ¿Cómo va el corte en la línea 7 del metro Carlos Ibáñez?
Continúa exactamente igual que hace ya aproximadamente una hora. Tenemos interrumpida la circulación en esa línea 7. Recuerdo que es entre las estaciones de Hospital de Henares y Henares, en ambos sentidos, por una incidencia en instalaciones. El tiempo estimado por Metro de solución es de más de 30 minutos. Esto sí se está cumpliendo y Metro insiste en que está trabajando para solucionar esa incidencia lo antes posible.
Dirección General de Tráfico, María Herrero, ¿cómo va la hora punta? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues con las retenciones habituales de cada mañana, hoy especialmente saturada, como siempre, la 6, desde Las Rozas hasta la zona Aravaca y también la A42, esa entrada también hoy en Parla, está especialmente difícil. También encontramos ya tráfico lento para salir de Madrid por la 3 en la zona de Rivas, por la 2 en Canillejas y por la 6 precisamente en la zona Aravaca. Y también la M40 sigue muy difícil en todo su recorrido. Ahora mismo lo peor lo encontramos en el barrio de La Fortuna y en la zona de Pozuelo en sentido A6 y también ha causado un accidente, un alcance que acaba de producirse en la zona de Vallecas en sentido A4.
Ayuntamiento de Madrid, las calles de Madrid, ¿cómo están? Jesús Mazzucchi, buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Vamos a comenzar en la zona norte. Muy atentos, conductores que circulen por esa zona, atentos, tanto se circulan por la M30... como se acceden por la M607, puede que vean un tráfico algo más complicado del habitual. Esto se debe a que en el acceso desde el Nudo Norte al Paseo de la Castellana, en sentido entrada a la ciudad, hay un accidente, está ocupando varios de los carriles. Atentos, por tanto, si van a circular por ese punto, ya que el tráfico puede ser más complicado. En el resto de la ciudad prosigue la hora punta, eso sí, los niveles de circulación obviamente van disminuyendo y se hace notar de manera positiva en algunos accesos, como por ejemplo en las entradas por la Avenida Andalucía, General Ricardos, o en el Paseo de Santa María de la Cabeza, donde destacamos un tráfico algo más lento, pero a la altura realmente de los enlaces con la M30, a la altura del Puente de Praga.
Pues tengan muy en cuenta ese accidente que se ha producido hace unos minutos en el Nudo Norte y que ocupa ya varios carriles. Mucha paciencia y seguiremos informando. No hay novedad, por cierto, en la red de cercanías Madrid de Renfe. Martes 7 de mayo, dicen los del tiempo, que llegaremos a 27 grados, 26, 27, pero ojo que según termine el día bajarán las temperaturas. Viene una borrasca para el miércoles y el jueves. Habrá un brusco descenso de las temperaturas con la lluvia y con el viento. En el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro Nieto.
Buenos días.
Buenos días, Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás?
Buenos días.
Javier Fernández Arribas, ¿de qué tenemos que hablar hoy?
Juan Pablo, bueno, ¿cómo está Juego de Tronos?
Pero no hagas, no lo cuentes.
No voy a decir nada más.
No lo cuentes.
Nada de spoiler, como se dice hoy en día, nada de reventar la serie. No, el fenómeno social que mueve también las casas de apuestas. ¿Quién regirá al final los siete reinos?
Uy.
Anoche, como publica El País, las encuestas daban ganador a Bran Stark, un 25%. El País ha hecho su propia encuesta en la web y un 30% se decanta por Jon Nieve. ¿Y cómo hará Pedro
Parece
Sánchez?
Parece Narciso Michavila.
No.
Una horquilla del más menos.
No, pero claro. ¿Y nuestros siete reinos cómo se harán? Pedro Sánchez, ¿cómo va a formar gobierno? Nadie da su brazo a torcer pensando en municipales, autonómicas y europeas. ¿Qué les parece a nuestros compañeros de tertulia? Pero antes de entrar a fondo con el nuevo gobierno, Un par de apuntes con temas a tener muy en cuenta. Todos los periódicos publican hoy el informe impulsado por Naciones Unidas que alerta de la devastación sin precedentes causada por el hombre en la naturaleza. Estos titulares: SOS planetario, una de cada 8 especies en peligro de extinción. La extinción de 1 millón de especies pone en peligro a la humanidad. Hay que prestar mucha atención al mundo en el que vivimos, explotamos y, como sigamos así, petamos. Y no solo por la naturaleza, también por los vaivenes del presidente norteamericano Donald Trump, a punto de llegar a un acuerdo con China para terminar la guerra comercial que tanto daño nos está haciendo a todo el mundo, se despacha con el tuit del día contra China y eleva la tensión global. Hasta los países musulmanes se vieron afectados justo cuando están comenzando su mes sagrado del Ramadán. No sé si con ayuno o sin él, pero los políticos siguen estos días a rajatabla las estrategias establecidas para arañar todos los votos posibles en la siguiente cita electoral, 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas. Entre tanto, no descansamos de situaciones controvertidas como el ping-pong de los jueces con la candidatura de Puigdemont a las europeas, mientras un jefe de los Mossos desmonta el relato pacifista de los hechos del 20 de septiembre en la Consejería de Economía y del papel de Jordi Sánchez. Con un buen dato de empleo, la reunión de ayer de Pedro Sánchez y Pablo Casado en el Palacio de la Moncloa sirvió al menos para intentar normalizar las relaciones y veremos si prospera ese canal de comunicación sobre Cataluña. Con Casado moderando el tono y animando a Ciudadanos a abstenerse para que salga la investidura de Sánchez, el Palacio de la Moncloa tiene hoy sesión de mañana con Albert Rivera y de tarde con Pablo Iglesias. Una ronda polémica por varias razones. Por hacerla en Moncloa, cuando Pedro Sánchez exigía a Rajoy que lo hiciera en el Congreso, y porque algunos piensan que parece que pretende suplantar la ronda establecida del Rey con los candidatos para encargar la formación del gobierno. Hay polémica, ¿no debería Sánchez ir tan lejos o no es para tanto?
A ver, Álvaro Nieto, Juan Luis Sánchez, Javier Redondo, Álvaro, ¿es para tanto o no es para tanto? Porque Rajoy empezó en Moncloa el 22 de diciembre de 2015, recibió a Sánchez en Moncloa. Que Sánchez no le tomó, ni aceptó ni el café, le dijo no es no. Y luego Rajoy rectificó y las siguientes reuniones se hicieron en el Parlamento. ¿Hay polémicas para tanto o no es para tanto?
Bueno, yo creo que tampoco es para tanto, pero sí que es cierto que creo que si nos atenemos a las formas, deberían ser las reuniones en el Congreso de los Diputados si son para hablar de una posible investidura futura. Si son para hablar de otros temas, no entiendo la reunión, porque Sánchez lleva 10 meses sin hablarse, por ejemplo, con Rivera, y no entiendo por qué tiene que esperar a que se hayan producido unas elecciones para citarle en la Moncloa. Le podía haber citado hace un mes, hace dos, hace tres, hace cuatro, hace cinco, en fin. Para hablar con Rivera siempre ha tenido tiempo, lo cual me lleva a pensar que esto es una estrategia más bien electoralista del presidente del gobierno, que como sabe que hay nuevas elecciones en 15 días, lo que quiere es reforzar un poco este perfil centrista que ha adquirido gracias también a que Rivera se ha escorado a la derecha, y él quiere quedar ahora como el que está por encima del bien y del mal, como el hombre moderado, como el hombre que recibe a todo el mundo. Esta imagen le viene bien, estas fotos le vienen bien, pero evidentemente de fondo no hay mucho más. O sea, no creo que estas reuniones sirvan para mucho, entre otras cosas porque ahora mismo no hay más que unas elecciones y una campaña electoral en ciernes.
¿Es para tanto, Juan Luis, o no?
A mí no me importa mucho, esa es la verdad. Quiero decir, no le doy mucha importancia, aunque es verdad que nada es inocente. Es evidente que Pedro Sánchez lo hace porque le hace quedar bien, porque el marco de recibir a alguien en Moncloa pues te sitúa ya en una posición de poder, una posición de presidenciable. No es un partido recibiendo a otro, sino que es el presidente, le solidifica, digamos, ¿no?, en su liderazgo. Lo cual entiendo por qué él aprovecha la oportunidad y entiendo por qué la oposición le critica que haya aprovechado la oportunidad. A mí como ciudadano, la verdad, tampoco le doy más importancia, más allá de señalarlo como, ojo, que Pedro Sánchez está haciendo esto como forma, como estrategia, ¿no? Que es un feo a la corona porque eleva su posición al del jefe de Estado haciendo una recepción de ronda de partidos. Bueno, eso yo ya creo que ni siquiera creo que al rey le importe. Pero, bueno, tiene la importancia que tienen los gestos en la política, ¿no? Que hay estrategias para todo y en los detalles también están las batallas de la propaganda, pero es un detalle, sin más.
¿Tú lo ves como un detalle, doctor?
Bueno, yo lo veo como un detalle con agravante. Es decir, Sánchez sí ha mostrado con otros gestos en otras circunstancias esa redimensión de su figura como presidente del gobierno, tratando de elevarla por encima de la presidencia del gobierno. Independientemente, yo ahí si no me meto, si quiere suplantar o no quiere suplantar, yo tampoco me atrevo a tanto, pero es verdad que en otros gestos anteriores ha querido redimensionar y sobrevalorar e incluso sobreactuar con la figura de la presidencia del gobierno. A mí me parece básicamente un detalle que tiene que ver con lo que dicen tanto Álvaro como Juan Luis. Es una cuestión de puesta en escena, Yo sí discreparía un poco más con la cuestión de podía haberlo hecho antes. Es que yo creo que las elecciones han redimensionado también a los actores, los han recolocado y han quitado importancia a unos, dándosela a otros, y han reforzado la figura del presidente del gobierno. Y en ese juego en el que él ha salido reforzado de las elecciones, no se discute su presidenciabilidad, porque esta palabra no existe, pero...
No existe.
No existe. Vaya, no existe pues, la
ahora,
palabra. Pero claro, ya él lo que, con todos estos gestos de puesta en escena, él lo que trata es de rearmar su imagen como candidato, además como presidente, pero además ese presidente que decíais los dos, centrado, un presidente capaz de dialogar con todos, una nueva etapa de la política española, cerrando un ciclo que acaba con estas últimas elecciones, un ciclo de inestabilidad, como el presidente que va a dotar de un periodo de estabilidad a España. Yo creo que en esa interpretación hay que enmarcar esta ronda de contactos que inicia con los líderes de la oposición.
Porque si no hubiera elecciones el 26 de mayo, no habría hecho la ronda de contactos, Álvaro.
Bueno, yo creo que las cosas serían diferentes. No sé en qué sentido, pero sí que estoy convencido de que todo lo que vamos a ver de ahora al 26 de marzo, de mayo, no tiene nada que ver con lo que veremos a partir del 26 de mayo. Es decir, yo creo que ahora están todos, en fin, tentándose la ropa, intentando cometer los menos errores posibles para que los resultados del 26 de mayo no les vayan muy mal. A partir de ahí veremos la verdadera cara de Sánchez, veremos con quién quiere pactar realmente, si es que quiere pactar con alguien, y veremos también la verdadera cara de la oposición, si van a tenderle la mano al presidente del gobierno, como pareció ayer Casado, o por el contrario optan por una oposición dura al presidente del gobierno, como han venido haciendo los últimos meses.
Por lo tanto, lo de ayer vale para poco, ¿o qué? Lo de ayer de Casado con Sánchez vale para poco.
Sí, yo creo que se están posicionando de cara a la nueva campaña, que cada uno ofrece su perfil. El que está dando un poco de bandazo brusco, ¿no?, es Casado, intentando recomponer un perfil o reconstruirse a sí mismo, redefinirse, ¿no?, como el líder de la oposición que invita a Ciudadanos a abstenerse en la investidura. Bueno,
eso, ay, ¿por qué te entra la risa con eso?
Ay, porque no
es una broma.
No entiendo a Casado, no lo entiendo. Me cuesta seguirle, se mueve muy rápido. habla muy rápido, se mueve muy rápido, dice cosas que no se sabe muy bien de dónde saca, de pronto está en un sitio y de pronto está en otro. Es difícil seguirle. Y creo que eso hace que se difumine cuál es su perfil exactamente, ¿no? Y le hemos visto dar unos bandazos estos días que, de verdad, desde el punto de vista estratégico no tiene ningún sentido. No ideológico, estratégico. Tú no puedes cambiar en 24 horas de discurso. Tienes que hacer una transición de alguna manera. Aunque tú llegues a la conclusión de que has sido demasiado parecido a Vox durante la campaña y ahora te tienes que desmarcar de Vox después de la campaña para hacer otra campaña más centrado, me parece muy bien. Bienvenida sea la conclusión, Pablo Casado, pero date 10 días para que se note un poco menos. No puedes pasar de decir voy a gobernar con Vox a ese partido de ultraderecha del que usted me habla, porque no tiene ningún sentido. Y ahora de pronto decirle a Ciudadanos que se abstenga en un pacto con el PSOE tiene todo el sentido de la coherencia de lo que debería hacer Ciudadanos, pero es raro, ¿no?, escuchar a Pablo Casado de pronto invitar a Ciudadanos a investir a Pedro Sánchez. Sé que es una paradoja y una broma, intenta poner en un aprieto a Ciudadanos, poner el dedo sobre la llaga de la incoherencia propia de Ciudadanos, pero me cuesta seguir a Casado.
Sobre todo, yo remacharía esto diciendo que, hombre, el propio Casado, si tan convencido está, porque es una opción bastante entendible, de que es mejor que Sánchez sea elegido sin el apoyo de los independentistas y sin el apoyo de Podemos, lo que tendría que hacer Casado es él mismo ofrecer sus votos para que salga Sánchez, no insistir en que tiene que hacerlo Ciudadanos. O sea, yo creo que lo que no entiendo de Casado es por qué esta ocurrencia de que lo haga Ciudadanos. Oye, pues que lo haga directamente el PP. Si se trata de salvar España, que nos salve el PP, ¿no? Que es el partido que dirige Casado.
Yo creo que es que se trata, es más, yo creo que el juego, no sé si broma, pero sí con cierta ironía respecto a la posición de Ciudadanos. Claro, entre los dos, entre Ciudadanos y el Partido Popular y Casado, entre Rivera y Casado, vamos a ver quién lidera a la oposición, independientemente de la pequeña diferencia de escaños que haya entre uno y otro. Entonces es como que da la sensación de que el que tampoco tiene por qué ser exactamente así, pero da esa sensación de que el que se abstenga es menos oposición que el que no se abstiene. Entonces dice, bueno, que se abstenga lo que no va a ser oposición, porque va a colaborar con el gobierno de Sánchez, mientras claro. Que nosotros, que vamos a ejercer el liderazgo de la oposición, no nos vamos a abstener en ningún caso.
Bueno, es que totalmente de acuerdo, pero en ese caso, lo último que quieres es decirle al otro partido que se abstenga,
lo que tiene que hacer,
porque entonces no lo hará.
Claro,
porque,
no, es que...
Porque estás poniendo encima de la mesa tu estrategia de a ver si consigo que Ciudadanos pacte con el PSOE y me quedo yo con la derecha. Bueno, no lo digas, porque entonces Ciudadanos ya sabe que le estás intentando poner la zancadilla por ahí e intentará evitarlo o que no se note porque sabe que tú vas por ahí.
Pero
es que me parece un
poco
raro.
Mejor piensa que Ciudadanos todavía tiene que perder por ahí, es decir, con la no abstención, porque Ciudadanos parece que no se va a abstener, porque también es verdad que si Ciudadanos se abstuviese, se le caería parte del discurso de campaña, porque lo que Ciudadanos quiere visibilizar es que Sánchez necesita sí o sí de los nacionalistas para ser presidente, que en una votación de investidura tampoco es tan extremadamente grave, porque ahí sí que puede no haber condiciones, pero sí es verdad que lo que quiere Ciudadanos es que se ponga de manifiesto que Sánchez solo puede mirar a su izquierda y a los nacionalistas. Por lo tanto, una abstención en la moción en la sesión de investidura le resta a Ciudadanos el 90% del discurso con el que ha hecho campaña.
Lo cierto es que Pedro Sánchez lo tiene, entre comillas, fácil para ganar esa batalla de relato, porque le puede decir a Ciudadanos: mira, esto y esto y esto de tu programa electoral me comprometo a ponerlo en práctica en mi investidura. Tú me das tu abstención, ni siquiera pido tu voto a favor y así no dependo del voto de los independentistas. ¿Sí o no? Y le dirán que no. Y entonces tienes 4 años por delante para decir: te ofrecí un pacto de programa político para
años,
no pactar.
Muchos años
bueno,
les das
lo
tú.
Que sea, Álvaro. Eso es lo que dirá Pedro Sánchez. Te ofrece 4 años o los que sean diciendo: te ofrecí un pacto de programa y me dijiste que no, y entonces me tuve que ir con los independentistas. La culpa es tuya, no es mía. Y yo creo que esa batalla la tiene bastante desgastada por ahí, Ciudadanos.
La batalla del centro, por cierto, ya que por no abandonar, como Casado va tan rápido, voy a disipar un poco el balón. Juan Luis. La batalla del centro, Núñez Feijóo, Juanma Moreno, Alfonso Alonso, el presidente de la Xunta, el de la Junta de Andalucía y el presidente de lo que queda del PP en el País Vasco.
Nosotros lo que tenemos que hacer es unir el voto y a través de la unión, no solamente convencer, sino vencer.
Que ese espacio que habíamos perdido en el centro hay que recuperarlo y recuperarlo cuanto antes.
Ensanchar. Es que tiene que volver a dar una imagen de que este es un equipo amplio de gente donde cabe todo el mundo.
El centro, ¿qué es el centro, Álvaro Nieto? A ver.
Bueno, yo creo que el centro es...
Porque claro, el centro
oiga, yo pues, creo que es bastante... Es difícil de definir, Juan Pablo, pero en el fondo, cuando hablas con sociólogos y con expertos, lo que te dicen que es donde está la mayoría de españoles. El centro es donde está la mayoría de españoles, que no son gente sectaria, que son gente tolerante, que son gente que quiere avances, pero tampoco quiere regresar al pasado. Y el centro es donde está la mayoría de votantes que inclinan la balanza en unas elecciones. Está comprobadísimo desde que ganó la primera vez Aznar. Entonces, ¿qué ocurre? Que el PP evidentemente se ha escorado a la derecha y ha abandonado el centro. Por cierto, Rivera ha hecho exactamente lo mismo. Lo que pasa es que lo ha hecho menos pronunciado hacia la derecha, pero Rivera ha hecho lo mismo. Por eso Sánchez ha conquistado el centro, porque se lo han dejado vacío. Entonces, ¿cuál es la estrategia que debería seguir ahora el PP? No me parece mal la de volverse a centrar. El problema es lo que decía Juan Luis, que Casado no tiene credibilidad para hacer ese giro tan brusco en 24 horas, que es que lo hizo en 24 horas. Entonces, evidentemente, no sé si los electores se van a creer ese giro tan pronunciado y tan rápido, porque ahora hay unas elecciones de nuevo el 26 de mayo. Pero indudablemente sí que soy convencido de que el gran error del PP ha sido tratar de imitar a Vox en vez de combatirlo. Y que ahí es donde deben poner el acento, porque evidentemente los españoles no se parecen a Vox, se parecen más a lo que ha ganado las elecciones, que es un centro-izquierda moderado representado por Pedro Sánchez. Lo veamos como lo veamos, es así, las cifras lo dicen, ahí es donde está la mayoría de votantes.
Yo creo que el concepto del centro en este caso es una especie de excusa o de pretexto para justificar algo que creo que tiene que ver con la batalla de la derecha, una fragmentación de partidos y con, bueno, independientemente de la ideología, tú puedes tener un tipo de discurso u otro. Y lo vemos en Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, que por mucho que digamos que Íñigo Errejón es más de derecha, no es verdad. Simplemente tiene un relato y una manera de hablar diferente. Y lo vemos en la derecha, pues la diferencia entre Pablo Casado y Santiago Abascal, que en algunas cosas no es tanta, pero el tono es diferente. Por eso Pablo Casado pensó que el tono que tenía que utilizar para ganarse el votante de derecha era el de Vox. Se ha equivocado. Si nos vamos a los datos, no es... Yo creo que no hay datos para decir que la gente de centro ha votado al PSOE. Lo que ha pasado es que la gente que se iba a abstener no se abstuvo, la gente de izquierda.
También.
Y que hay gente de izquierda que votaba a partidos más pequeños que han votado al partido de la casa madre del PSOE para frenar a la derecha. Y por el otro lado tenemos a una altísima cantidad de gente que ha votado derechas, altísima cantidad de gente, pero fragmentada, y que esa fragmentación ha hecho que el reparto de diputados sea menor, pero no creo que se haya quedado mucha gente en medio. De hecho, creo que tenemos menos centro que antes, porque el debate está más polarizado. A lo mejor...
O lo estaba hasta el día 28.
O lo estaba hasta el día 28, ya veremos a partir de ahora. De hecho, porque Rivera
el 29
ha subido,
amaneció como cualquier otro día.
Rivera ha subido abandonando el centro. Sí. O sea que el problema de Casado no puede...
Pero Rivera hace un año era el líder en todas las encuestas. Hace un año.
Sí, cuando la moción de censura...
Rivera, también, o sea, pasó antes
Rivera,
de la atención.
No, pero es que yo creo que lo de...
Ha pasado cuatro veces ya. Si ya, Rivera, pero siempre va a ganar las elecciones, no, el Adolfo Suárez,
pero
hasta
sí
que hay elecciones.
Pero sí que creo que lo de Ciudadanos merece una reflexión mucho más profunda que la que están haciendo en ese partido, porque...
Ciudadanos, dices.
Claro. Ciudadanos hace un año era el líder en todas las encuestas. Y es verdad que las encuestas, bueno, a veces fallan, a veces no. Pero indudablemente el hecho de que haya subido unos pocos escaños y unos muchos votos no significa que Rivera no se haya equivocado, porque es que Rivera ha cometido el gran error de su vida, que es echarse a la derecha cuando Sánchez le dejaba el campo del centro libre, porque Sánchez, con su política y su moción de censura, estaba dejando ese espacio descubierto. Y sin embargo, Rivera, con el veto al PSOE, se ha quitado la posibilidad de ser él el moderado y de ser él el centrista. Entonces, claro, ahora ha subido unos cuantos escaños y se han creído la milonga esta de que han ganado las elecciones y están en las aspiraciones a de sustituir al Partido Popular. En fin, no sé si al final llegará algún día a la Moncloa, pero creo que Rivera ha perdido una gran ocasión porque tenía un Partido Socialista débil, un líder del gobierno débil y muy criticado hasta en sus propias filas, y no lo ha sabido aprovechar.
Pues, a ver, doctor, el centro.
A ver, el centro. Bueno, el centro.
¿En clase cómo explicas el centro?
En clase siempre digo lo del centro político y el centro geométrico.
Ah,
es
vale,
decir,
perfecto.
El centro geométrico es de posición respecto de dos polos o de dos extremos o de dos posiciones dominantes, y el centro político es una cuestión de principios al que siempre ha tratado Rivera de reivindicar. Es decir, y esto y esta nula diferenciación entre el centro político y el centro geométrico es lo que arrastra siempre el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular parece que está en un permanente viaje al centro al que nunca acaba de llegar, porque da la sensación de que el centro cada vez se desplaza más hacia la izquierda. Entonces, por muy centrado que aparezca, siempre se le exige un viraje al centro al Partido Popular.
Por eso dicen estos líderes que hay que ensanchar.
Hay que ensanchar, es que tienen razón, hay que ensanchar, porque si has perdido los votos que has perdido y te has quedado con 4 millones de 7 que tenías y de 11 que llegó a tener el Partido Popular.
Pero cuando pasaron de 11 a 7 no hablaron de nada los que hablan ahora.
Sí.
Estuvieron muy callados todos, ¿no? Ahora hablan todos. ¿Por qué hablan todos ahora y cuando perdieron de 11 a 7 no hablaron?
Bueno, pues
bueno,
mejor...
sí habló uno. Juan Vicente Herrera dijo que había que mirarse en el espejo, que alguno por Madrid tenía que mirarse en el espejo. Lo dijo Juan Vicente Herrera, el presidente de Castilla y León, lo dijo una vez y ya no lo volvió a repetir.
es que el Partido Popular tiene mucho que reflexionar, pero no solo sobre la campaña errática de Casado, que ha sido errática en muchos aspectos, pero tiene mucho que reflexionar sobre lo que ha sido su mayoría absoluta, lo que ha sido sus gobiernos en minoría, lo que han sido sus políticas cuando las ha podido aplicar, sus no políticas cuando las ha podido aplicar y no ha aplicado, y luego sobre el liderazgo actual que ha cometido también muchos errores. De todos modos, esta cuestión del centro, otra vez por volver a Rivera, yo no creo que haya abandonado el centro Rivera. Es verdad que a mí me resultaba, pues a lo mejor soy un poco infeliz, pero me dejaba perplejo el hecho de que fuera tan antisanchista, quisiera liderar el centro-derecha, y yo decía, pero tiene la posibilidad de consolidar con un discurso más o menos social-liberal, socialdemócrata, tratar de arrebatarle a Sánchez. Claro, no le interesaba. No le interesaba mostrar su lado más centrista o su lado más socialdemócrata o social-liberal o como quieran autodenominarse, porque en el fondo lo que quiere es liderar el centro-derecha. Entonces, ha ocultado...
¿Quiere sustituir al PP?
Quiere sustituir al PP. Entonces... En ese aspecto es en lo que se puede reflejar que ha virado a la derecha, pero de Rivera no sabemos mucho más que la foto de Colón en la que se le ha ubicado y su oposición frontal a Pedro Sánchez.
Pero mira, sí que ha virado a la derecha, y insisto que es una estrategia, estoy de acuerdo que lo ha elegido él, o sea, él ha sido el que ha elegido esto, pero sí es un viraje. ¿Sabes por qué? Porque desde el momento en que él acepta el calificativo este de las tres derechas, desde el momento en que él acepta la foto de Colón, desde el momento en que él veta cualquier otra posibilidad que no sea gobernar con Vox y con el PP, se está derechizando, indudablemente. O sea, es verdad lo que tú dices. En el fondo, sus postulados probablemente siguen siendo los mismos, pero al solo mirar hacia un lado, está escorándose hacia la derecha.
Pero quizá Albert Rivera, visto lo visto, lo que se vio en Andalucía, sobre todo con esa influencia de Cataluña en el voto de los andaluces, escenificada sobre todo en Pedro Sánchez, su alejamiento de Pedro Sánchez era para evitar que le pudieran relacionar con eso, ¿no? Sobre todo por la influencia que se suponía
puede
que iba
ser,
a tener
pero,
Cataluña.
Pero recordemos que la gran virtud del centro es que una vez puedes mirar a la derecha, otras veces a la izquierda. Es decir, tienes la versatilidad suficiente como para entenderte con todos. Y Rivera se ha cerrado una puerta definitivamente, parece.
Estamos llegando a las 9. Ahora continuamos. Ahora vas con Casado otra vez. Espérate un momento, que tengo que llegar a las 9. Espera un momento, hombre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad
No sé
de
si
movimiento.
El que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimando el asco a nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Redondo, Juan Luis Sánchez, Álvaro Nieto y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
A las 11 de la mañana, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reúne con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Luego, ya por la tarde, a las 5, recibirá también en la Moncloa al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, dentro de la ronda de contactos antes de su investidura, que ayer inició con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. En la actualidad de Madrid, en Puente de Vallecas, ha sido encontrado el cadáver momificado de un hombre que sufría el síndrome de Diógenes. Como ha explicado una vecina, el descubrimiento se ha producido cuando los miembros de un clan gitano intentaron ocupar la vivienda.
Nos enteramos porque alguien vino diciendo que querían meterse en la vivienda. Entonces decidimos hacer una reunión y decidimos buscar a la familia. Entonces, al buscar a la familia y encontrar a una prima, vino la prima y decidieron llamar a la policía. Vino la policía y decidieron abrir la puerta. Y en ese momento es cuando se encontraron que estaba ahí.
En clave de servicio público, desde este martes, la línea express de la MT-1, que cubre Atocha y Plaza Elíptica, ese trayecto se va a prolongar por sus extremos hasta llegar a Cibeles y hasta La Peseta. La ampliación se incluye en un proyecto municipal que busca mejorar la calidad del aire en el entorno del Paseo de Santa María de la Cabeza y de la Plaza Elíptica, ofreciendo una alternativa de transporte público que sea rápido y eficaz a la vez. En Buenos Días, Madrid, hemos hablado con conductores y con viajeros.
Es fenomenal, porque es una línea que han ampliado y que lleva al centro muchísima gente que le hace falta. Pero bien, muy contentos, porque mucha gente se baja en Cibeles.
Media hora, ¿no?, de aquí a Cibeles.
Ahora sí, los primeros días sí. Pero bueno, eso es cuando a media mañana ya hay más tráfico.
Pues antes tenía que cogerme el metro aquí en la avenida de La Peseta. Tenía que ir hasta Plaza Elíptica, luego hasta Legazpi, luego cogerme la línea 3 hasta Palos de la Frontera. Y ahora con este autobús pues voy a ir directamente, la verdad. En principio parece que bien.
Miramos al tráfico de Madrid. Primero a las carreteras de la comunidad DGT. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo estamos muy pendientes de varios accidentes. Dos en la M40, uno en la zona de Mercamadrid, que está generando tráfico saturado en sentido A4, y otro en la zona del barrio de La Fortuna, en dirección A6. También en la M501 hay complicaciones a su paso por Villaviciosa de Odón a causa de un alcance en sentido entrada también a la capital. Problemas todavía propios de hora punta en los accesos, sobre todo por la 6 desde Las Rozas hasta prácticamente la zona de Aravaca. Todavía sigue muy congestionada también la 1 en la zona de Las Tablas, la A2 en la zona de San Fernando de Henares y también en Canillejas, y todavía la A4 en Pinto y en Butar, que también la A42 por Parla y Fuenlabrada, y también la A5 en Móstoles y a su paso por Campamento. La M40, aparte de esos tramos que hemos mencionado por accidentes, también problemas todavía en el tramo de Vallecas a Coslada en sentido A2, en Hortaleza está muy saturada en ambos sentidos, y también en ambas direcciones, en la zona de Valdemarín, túneles del Pardo, en Mirasierra y en Monte Carmelo. Y también en la M50 todavía persisten las complicaciones en Boadilla y en Alcorcón, en sentido carretera de A Coruña.
En cuanto al tiempo, este martes comienza el descenso anunciado de las temperaturas, que será mayor a partir de mañana con la llegada de la lluvia y el viento a la región. Hoy alcanzaremos los 26 grados en muchos puntos. Ahora mismo tenemos 9 grados en la sierra, 12 en Madrid capital y 10 en la zona sur. Completamos la información del tráfico en conexión con el ayuntamiento para saber cómo está por las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Este es el momento más alto en cuanto a niveles de tráfico dentro del casco urbano,
pero tenemos que decirles que realmente lo que estamos viendo con retenciones extraordinarias es el acceso principal de la carretera de Colmenar, es el cierre norte de la M30, la Avenida de la Ilustración, motivado por un accidente con un motorista implicado. Lleva bastante tiempo el estrechamiento, ya se han retirado servicios de emergencia. Esperamos que en breve vaya recuperando la normalidad, pero todavía queda un carril cortado en ese acceso a Castellana, junto al Hospital de la Paz. Tenemos que decirles, por si les vale de algo, que Cardenal Herrera Oria no registra ningún problema. Nos vamos al Chamberí, porque también ha habido otro motorista accidentado en Carranza con la Glorieta de Bilbao, ya solucionado, pero ha quedado un tráfico más lento en Alberto Aguilera, y por ende también en Princesa. Así que atención los conductores de la A5. Nunca les conviene entrar a Plaza de España, pero ahora mismo está la Cuesta de San Vicente como en sus antiguos tiempos, con un tráfico muy lento desde la Glorieta. Esto es lo más destacado del momento.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Juan Luis Sánchez Álvaro Nieto, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas, Cuca Gamarra es coordinadora de campaña de las elecciones autonómicas locales del Partido Popular, vicesecretaria de Política Social y diputada por La Rioja y también alcaldesa de Logroño hasta esta legislatura. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Ha dicho su presidente, Pablo Casado, el presidente nacional del Partido Popular, que no cabe el luto. Eso quiere decir que no tienen ustedes tiempo de nada, ¿no?
Eso lo que significa es que llevamos una semana ya trabajando en las elecciones municipales y autonómicas y poniendo todos los equipos pues al 200%, porque estas son unas elecciones pues fundamentales para los españoles.
Es decir, que a esta campaña se viene ya llorado de casa, ¿no?
Absolutamente. Nosotros somos un partido de gente que cuando se cae se levanta muy rápido.
¿Y usted cree que hay tiempo de recuperarse del golpe? Porque ha sido un golpe lo del 28 de abril, ¿no?
Bueno, yo creo que por supuesto que hay tiempo. Yo creo que al Partido Popular lo que no hay que hacer es subestimarle nunca, ¿no? Y lo digo porque estamos hablando de más de 7.000 candidatos a las alcaldías de España, más de 60.000 candidatos en todas nuestras listas municipales en los municipios españoles. Por lo tanto, estamos ya trabajando y bueno, no tenemos tiempo que perder.
Dígame una cosa, hago un paréntesis. ¿La culpa de lo que ha ocurrido de Javier Maroto, de su compañero que dirigió la campaña de las Generales?
No, yo creo que eso sería muy muy simplista, ¿no? Lo más importante aquí es siempre mirar hacia adelante, y nosotros ya estamos pensando en mañana, no en ayer.
El giro al centro, estábamos aquí debatiendo esta mañana qué es el centro. ¿El giro al centro es moderarse en las formas?
Bueno, el giro al centro no es solo moderarse en las formas, ¿no? Es algo que practicamos los alcaldes a pie de calle, y es buscar acuerdos y generar un contexto político, un marco en el que pueda convivir muchísima gente, ¿no? Es decir, que muchísimos vecinos de cualquier rincón de España, que no tienen por qué pensar exactamente igual, pero se sienten cómodos en un proyecto conjunto de convivencia. Y eso es el centro, es desde los principios del Partido Popular, desde nuestro proyecto político, pero con un proyecto abierto donde, al final, sumando más gente, somos capaces de que ese sea el proyecto en el que, porque nos involucramos muchos ciudadanos, muchos vecinos de ese municipio, al final es el que gobierna y, por tanto, el que tiene capacidad de transformar la sociedad, ¿no?
¿Quiere decir que más gestión y menos ideas?
Pues en parte sí, ¿no? Pero sin olvidar las ideas. Pero es muy importante la gestión, y sobre todo porque estamos en un momento donde lo que vamos a decidir son quién gestiona los ayuntamientos y las comunidades autónomas durante los próximos 4 años. Y ahí hay algo fundamental, y es quién tiene la experiencia para tomar esas decisiones y, por tanto, quién ha demostrado que tiene la capacidad de gestionar bien esa educación que te importa para tus hijos, esa sanidad que para ti es fundamental porque cuida a los tuyos, quién es capaz de garantizar la seguridad en tu municipio con mejores resultados, quién es capaz de bajar los impuestos porque es más eficaz gestionando el dinero público y, por tanto, consiguiendo más con menos. Todo eso es gestión, pero es eficacia para conseguir los objetivos de un proyecto político, y esa experiencia, esa buena gestión la avala el Partido Popular.
Dígame, viendo casos relevantes de compañeros suyos como García Albiol en Badalona o de Semper en San Sebastián, quien quiera poner su nombre por delante de la marca del Partido Popular y no aparezca la marca del Partido Popular en su campaña, porque de hecho en las campañas de los dos citados no aparece, ¿tiene su permiso? ¿Pueden hacer eso?
Bueno, yo creo, vamos a ver, si hablamos de tanto de Albiol como de Semper, es incuestionable el compromiso que tiene con el Partido Popular. Uh-huh. Hay algo que también es fundamental en las campañas municipales, ¿no? Y no solo de ellos dos, sino de otros muchísimos candidatos a las alcaldías de los municipios de España, que hablo de más de 7.000 alcaldías, que se dice pronto. Y es que llevan trabajando en ese proyecto político no la última semana, sino durante los últimos 4 años y con precampañas puestas en marcha ya hace meses. Y en el caso de Xavi, además, ha sido alcalde. Y ha sido alcalde, fue un grandísimo alcalde de todos, que ganó las elecciones en el 2015 mejorando sus resultados del 2011, y eso también se consigue cuando uno es capaz de aglutinar en torno a su proyecto político no solo aquellos que defienden sus ideas, sino también a algunos que se identifican con ese proyecto por encima del partido, ¿no? Y eso para nosotros es importante, y en ese sentido ellos tienen unas campañas más propias, pero creo que los conocemos todos, y su compromiso con este partido es incuestionable, está fuera de dudas, y lo han demostrado muchísimas veces. Y también haría esa reflexión, ¿no? A veces hablamos de la inmediatez como si sus campañas fueran de hoy o de la última semana, y ambas campañas llevan funcionando mucho tiempo.
Dígame, se está hablando mucho en estas horas el papel de Pablo Casado en esta campaña. ¿Va a aparecer menos que en las generales en la campaña de las municipales, autonómicas y europeas?
Va a estar muy presente, de hecho está presente en el día a día, y lo va a estar como ha estado siempre el presidente del Partido Popular. Y ese papel lo va a desarrollar, va a visitar y va a estar presente en todas las comunidades autónomas, y por supuesto, pues ese liderazgo es incuestionable. Lo que sí que es cierto es que una campaña de generales tiene un perfil, y una campaña de municipales y autonómicas tiene otro diferente, que no tiene nada que ver, ¿no?
En este sentido, ¿tiene usted peticiones para que de alcaldes o de candidatos en comunidades autónomas para que o bien José María Aznar o bien Mariano Rajoy participen en los mítines en determinadas comunidades autónomas y ayuntamientos? ¿Tiene usted peticiones?
Pues si le digo la verdad, eso es un tema que todavía no hemos abordado, pero siempre hay peticiones y claro que las hay, ¿no?
Vamos a ver a Aznar y a Rajoy en esta campaña, por reformular la pregunta.
Pues todavía está sin decidir, ¿no? Pero si se solicita, pues ahí estarán, ¿no?
Dígame, ¿cómo van a resolver, a la vista de lo ocurrido en las generales, el problema que tienen ustedes con Vox? Si se acercan, ganan ellos, ¿cómo lo van a resolver?
Bueno, yo creo que siendo nosotros. El Partido Popular es un gran partido, es el partido en el que al que hemos votado muchísimos españoles, y al que han votado en otras ocasiones pues votantes del Partido Socialista, votantes de Ciudadanos, votantes de Vox, y en ese sentido los candidatos a las alcaldías, los que hoy son alcaldes o los que aspiran a serlo a partir de mayo, tienen proyectos en los que han venido trabajando con sus vecinos durante los últimos 4 años, y los que cabe toda esa gente, ¿no? Y el proyecto político en cada municipio se va a llevar de tú a tú a sus vecinos y a sus ciudadanos, y a mí no me cabe ninguna duda de que vecinos que han votado otras opciones políticas decidirán pensar y apoyar y entregar su confianza a un candidato del Partido Popular para que sea su alcalde o su alcaldesa.
Es decir, ¿que cree usted que ya hay arrepentidos en Vox?
A mí me constan algunos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante no es de dónde qué hizo alguien ayer, ¿no?
Sí.
Sino un proyecto conjunto para mañana, y eso es en lo que trabajamos, y tenemos absoluta confianza en proyectos que se llevan trabajando durante los últimos años y durante los últimos meses con muchísima intensidad. porque al final hablamos de un proyecto para cada municipio.
Sí.
Y ese se ha ido trabajando por ese alcalde, por ese candidato a alcalde o alcaldesa en los últimos meses y años con sus vecinos y preguntarles qué votaste hace 4 años o otras cuestiones, ¿no?
O hace un mes.
O hace un mes.
Ha dicho su compañero, y voy terminando, el presidente de la Junta, Núñez Feijóo, que Vox ha sido un juguete en manos de Sánchez. ¿Por qué creen ustedes que el Partido Popular cayó en el juego del PSOE? Las tres derechas, me refiero.
Evidentemente, este es un contexto muy... Hemos vivido un contexto político diferente a otras convocatorias y bueno, ha sido complejo también en un momento con... Yo creo que no hay que olvidar que estamos a menos de un año de una moción de censura, de un gobierno de Sánchez, es decir, de mucha crispación, ¿no? También, y eso está ahí. Pero creo que lo importante es hablar de nosotros y de qué le ofrecemos a los españoles, que eso es mucho más importante, y no caer en hablar de los lados o de qué pasó ayer, ¿no? Y en eso es en lo que estamos. Tengo muy claro que, y lo tenemos, y estamos seguros de ello, que cuando hablamos de gestionar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestra seguridad, la limpieza y el mantenimiento de nuestras calles, la bajada de impuestos en nuestros municipios, quien aglutina esa confianza de los ciudadanos es el Partido Popular. Y eso es lo que vamos a hablar. Nosotros gestionamos mejor, nuestros resultados allí donde gobernamos son mejor que donde gobierna el Partido Socialista, y nuestro rival político es el Partido Socialista.
Y termino, la relación con Ciudadanos. Dice Albert Rivera en ABC que él ofrece pactos al Partido Popular en comunidades y ayuntamientos. ¿Usted cree que solamente Rivera pactará con el PP después de las municipales o autonómicas, o el veto al sanchismo será depende del lugar?
Yo de Ciudadanos no me fiaría nunca. Y el que quiera un gobierno del Partido Popular, un alcalde o una alcaldesa del Partido Popular, un presidente o una presidenta de la comunidad autónoma del Partido Popular, tiene que votar al Partido Popular. Creo que eso es la garantía, y sobre todo lo hemos aprendido los votantes de centro-derecha hace escasamente una semana. Cuando dividimos, solo gana Sánchez y el Partido Socialista, ¿no? Entonces, creo que es el momento de reflexionar y en ese sentido tomar decisiones. Cada votante, comparando también los proyectos políticos que le den esas garantías y esa solvencia que te la da la experiencia y los resultados.
Cuca Gamarra, coordinadora de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del Partido Popular, que es diputada electa por La Rioja en estas últimas generales y todavía alcaldesa de Logroño, que lo deja usted ya, ¿no? Esto, ¿no?
Sí, esa es una etapa que cubro muy orgullosa el próximo 15 de junio, pero la verdad es que la experiencia me ha valido de mucho. Me ha enseñado cuál es la gran política.
Pues le agradezco su tiempo y que esté con nosotros esta mañana. Ya está con nosotros aquí en Onda Madrid, en la Radio Autonómica de Madrid. Gracias, que le vaya bien.
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós. Que sé que te quedaba algún apunte de casa, o doctor, que tenías los apuntes preparados, que te vienes ahí con esos esquemas que solo entiendes tú.
He ido sumando algunos.
Ya, esos esquemas que solo entiendes tú, como para copiarte en un examen a ti.
Bueno, me queda un poco por decir, pues en esto, porque yo estoy muy de acuerdo con Juan Luis, que yo creo que Casado habla compulsivamente, muy rápido, de muchas cosas, y a veces es mejor dar una sensación de mayor sosiego y que el tono que acompaña a las palabras que se digan, pues realmente arman el discurso más allá de lo que se dice.
Lo dices por el tono que acabamos de escuchar, de explicar las cosas.
Claro,
en la entrevista, ¿no?
Claro, ahora se trata de explicar las cosas. Y entonces, al final, ese viaje al centro puede consistir en asumir el rol de partido responsable, de ese partido que ha gestionado durante muchos años, menos que el Partido Socialista, pero durante unos cuantos años, la democracia española, y que ha llegado a acuerdos con el PSOE, se ha distanciado del PSOE cuando ha creído conveniente hacerlo, y que forma parte del partido de centro-derecha, igual que el Partido Socialista forma parte del centro-izquierda, y Ciudadanos tiene dos almas, una de centro-derecha y otra de centro-izquierda, porque los votantes, particularmente independientemente del partido al que vote, yo estoy de acuerdo con Álvaro, se sitúan en el centro. voten al PSOE, voten al voten muchos a Ciudadanos o voten otros tantos a Casado. Y la cuestión que me quedaba por resolver respecto de Vox es que yo creo que ha podido ser errática, que lo hemos comentado antes y lo ha comentado Juan Luis, la posición de Casado respecto de Vox, pero él decidió que tenía que arañarle votos a Vox y que tenía que frenar la hemorragia por la derecha y optó por eso. Equivocadamente o no, ahora decimos que equivocadamente porque ha salido mal, pero optó por frenar la hemorragia con Vox, igual que Sánchez optó por frenar la hemorragia con Podemos. Y no le exigíamos tanto el giro al centro a Sánchez. Yo ahora estaba, mientras hablaba la directora de campaña del Partido Popular, recuperando algunas frases de las que a mí me llamaron la atención de Sánchez en su entrevista con Jordi Évole, que fue cuando dio el giro, digamos, hacia la izquierda.
Después de la defenestración, claro, en octubre del 16.
Exacto, y cuando ya se postulaba para competir por las primarias. Ahí asumió un discurso puramente de izquierda y más próximo a Podemos, pero era legítimo porque lo que tenía que hacer era tratar de reforzarse dentro de su partido, porque los militantes le pedían que afianzara a la izquierda porque su partido consideraban que también se había centrado demasiado, sobre todo el pacto con el PP del 135 y demás y todo eso, y llegó a reconocer Sánchez que se había equivocado al llamarle populistas a Podemos y que a partir de ese momento le empezó a llamar izquierda transformadora. Dice, me equivoqué, dijo textualmente, me equivoqué al firmar un pacto con Ciudadanos hacia el centro y excluir a la izquierda transformadora. Y dice, me equivoqué al llamar populistas a Podemos. Pues yo creo que ahora Casado también se equivoca al llamar extrema derecha a Vox. Porque al final, si de lo que trata es de recuperar esos votantes, lo que no querrá es que luego sus adversarios le digan, tiene a la extrema derecha dentro. Entonces debería decir, nacional populistas, una nueva derecha, nuestra escisión, a esa derecha radical, llamarlo de otra forma, pero evitar las etiquetas que le han colocado los adversarios a Vox.
Juan Luis y luego Álvaro.
Yo durante campaña electoral sí que he dicho muchas veces una palabra que creía que era bastante pertinente para lo que estaba pasando con el PP, que era el estrechamiento del PP. Que no entendía cómo se había instaurado la sensación de que el PP tenía que ser mucho más duro. De hecho, lo hemos hablado muchas veces aquí, de ¿me queréis explicar por qué Casado de pronto asume la teoría de que Rajoy era un blando, Soraya era una blanda, todo el PP hasta ahora, el tono político no tenía ningún sentido, el 155 era muy suave, hay que ir a por más? Toda esta cosa que Casado ha asumido como una gran verdad, un mantra publicado también, porque se ha instaurado desde el punto de vista de la opinión pública, que es que el PP era muy, 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 muy blando. Y ahora de pronto...
Sí, el miedo a Vox.
De pronto todo eso se desmorona. Y no se desmoronó antes porque el PP gobierna en Andalucía. Porque si no, hubiera surgido antes la duda de si realmente la estrategia adecuada para el Partido Popular era estrecharse tantísimo e irse a la derecha. Porque ha expulsado del partido a gente que ha preferido a Rivera, que ya ha virado a la derecha, pero le prefiere a él, o prefiere directamente a Vox, y se han quedado ahí en
incluso
medio.
Incluso la abstención, ¿eh?
O la abstención, la abstención, porque es el partido que más abstencionistas tiene. Sí.
Se ha quedado ahí como una beta, una cosa muy estrecha dentro de la batalla de la derecha. Le ha cedido todo el espacio, cometiendo el error de desubicarse de donde estaba para pelear por un espacio que no era el suyo, porque Vox ya lo había cogido. Yo no sé si es culpa de Casado, que es mi versión, o es culpa de Rajoy, que estoy dispuesto a aceptar que pueda ser también una versión creíble, ¿no? De todo esto es culpa de lo anterior.
Pues hace una mezcla.
Pues será una mezcla de las dos, claro, cosas. Lo que no tengo muy claro es que si Casado tiene la capacidad suficiente para enderezar el volante. Porque ahora mismo me parece que vienen curvas para el PP y la trazada no la tiene cogida.
Acaban de decirnos que más gestión y menos ideas. Claro. Yo no sé quién lleva el volante. Sí. Yo no sé quién lleva el volante.
Bueno, vamos a ver. Si nos atenemos a los números de los votos alcanzados, yo creo que es indudable que el gran error de Casado ha sido hacerle ver a una gran parte de la sociedad española que era inevitable el pacto con Vox. Es decir, el gran error de Rivera...
Ministros el viernes, claro, último de claro, campaña, sí, que
ahí, ahí es donde voy. Ahí es donde
fue
voy.
Letal.
El problema de Casado no es que la derecha esté fragmentada. Vamos a ver si nos enteramos de una vez. O se entera Casado. Porque la fragmentación de la derecha ha provocado un cambio de gobierno en Andalucía. por el simple motivo un de escaño. Que los votantes se quedaron en sus casas, los de izquierda.
Un escaño.
Sí, sí, por pero uno. Provocó un cambio. Es pero decir, y por, ahora...
Y
ahora,
porque es más proporcional de, dejadme, en los parlamentos.
No, pero dejadme que termine el argumento. Pero dejadme que termine el argumento. Lo que ha cambiado de Andalucía aquí no es que la derecha esté fragmentada, que lo sigue estando como estaba en Andalucía. Lo que ha cambiado, y además con el mismo porcentaje Vox que sacó en Andalucía, lo mismo. Lo que ha cambiado es que se ha instalado la idea de que si no gobernaba Sánchez, gobernaría Vox. Y entonces los electores de izquierda que normalmente no van a votar, una parte de ellos, de centro-izquierda, que además está súper estudiado en España porque son 2 millones clavados de personas que solo se movilizan en situaciones excepcionales, como fue el 11M, por ejemplo, o como fue para sacar a González en el año 96 por la corrupción. Esa gente, 2 millones de personas que votan cada 20 años, esa gente se ha movilizado ante la alerta de que Vox fuera a entrar con ministros en un gobierno de Casado y de Rivera. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el problema no es tanto que se haya dividido el voto de la derecha. El problema es que Casado y Rivera han sido tan torpes de hacer ver a todo el mundo que solo iban a votar con, que iban a gobernar con Vox. Y claro, se ha despertado la bestia dormida de un montón de españoles que pasan de la política, pero que, claro, por Vox sí que no iban a pasar.
Sí, pero es verdad.
Tiene
también.
Razón.
Sí, sí, sí. Pero es verdad que hay también gracias, muchos votantes, nada, muchos votantes de centro con los que yo hablo y me trato cada día y que me dicen, no, yo soy de centro o no me gusta Sánchez o nunca votaría a Podemos, por ejemplo. Y pero bueno, al final pueden votar por Sánchez o pueden votar por Ciudadanos, pero dice, pero claro, tampoco nunca votaré al PP porque es machista y antisocial. Y es gente de centro. Gente muy de centro, es gente que no es doctrinaria, es gente que cambia su voto de un partido a otro.
Mejor son de izquierdas y no lo saben.
Claro, es que por eso digo que
la
que
gente
hay
de izquierda no es sectaria, claro. Una cosa no lleva a la otra. Puede ser uno no sectario y de izquierda.
Claro, yo creo que se refiere más al bolsillo, ¿no?
No, yo lo que
depende cómo
creo
le vaya el bolsillo.
Es que también hay
así
un discurso,
votan, ¿no?
Hay un discurso que se ha establecido en la opinión pública. Obviamente, esa foto de Colón o esa identificación de Ciudadanos y PP con Vox, pero también hay un discurso que se ha extendido en torno en el imaginario popular, en el imaginario de la opinión pública, en torno a determinadas cuestiones que han hecho fortuna y que la gente que está muy poco politizada, es gente muy poco politizada, asumen como propia, pues tendremos más influencia de la que pensamos algunos medios de comunicación o tendrán influencia los discursos políticos porque va calando en el imaginario ciertos discursos. Por eso digo, el viaje del PP hacia el centro es permanente porque al final siempre se le exige un poco más hacia el centro, independientemente de hasta dónde haya llegado la vez anterior.
Casado podría haber sido perfectamente, y creo que puede llegar hasta a tiempo de serlo, un líder liberal. Quiero decir, yo, más que de centro, que yo creo que es un mito político, ¿no? El rollo de yo soy de centro porque no me gustan los radicalismos. Ya, bueno, pero en realidad hay en medio que exactamente la ideología que defiende, porque es un centro geométrico, como tú decías, más que un centro ideológico, porque el centro ideológico hasta a día de hoy no tiene contenido político, que sepamos. Lo que hay es mucha gente liberal, socioliberal, gente que puede ser democristiana, gente que puede ser... hay
incluso conservadora.
Sí, pero ahí ya está, quiero decir, eso para mí ya es claramente un perfil que se puede identificar con el PP, pero hay una nueva generación de gente que está a favor de la mujer, de que la mujer decida sobre el aborto y a la vez a favor del mercado libre y no el intervencionismo del Estado. Hay gente que está a favor del matrimonio homosexual y a la vez está en contra de determinadas cuestiones sociales más definidas como de izquierdas. Entonces eso, que en todos los países se llama liberal menos en España, hay mucha gente, de hecho, ya vas al CIS, la etiqueta que triunfa, ¿cómo se define usted ideológicamente? La que gana es liberal.
Claro,
y no hay ningún partido liberal en España que se llame liberal de... O soy
no,
el partido
pero
liberal.
Cuando, pero cuando
la
tú
segunda
le...
etiqueta es feminista, por cierto.
Claro, y cuando tú les pides en el CIS también que se sitúen en un baremo de 0 a 10 entre izquierda y derecha, los españoles se sitúan también en el centro. Tú dices, el centro no existe. Sí, el centro es eso. El centro
sí,
es eso que acabas
cuatro,
de explicar.
Se sitúan el centro, en
el centro
el
es gente que
el
le
pa- no es
que
el
lo
cinco.
Que quiere...
Bueno, es,
no,
pero,
es el 4.
Pero gente, a veces el CIS quita el 10 para dejarlo en impar.
La gente lo que quiere es que la cosa progrese, que la economía economía vaya bien. La mayoría de la gente lo que quiere es que las cosas vayan bien, que la economía funcione, que se cree empleo. Y en estos temas doctrinarios, es lo que tú dices, somos bastante abiertos los españoles. Es decir, en temas como el aborto, la eutanasia, somos los gays, tal, no sé qué, el feminismo. El español es un tío bastante tolerante, lo demuestran todas las encuestas. O una tía, efectivamente. Entonces, eso es el centro. Eso es el centro, hacer políticas
pues
sin
yo no estoy de acuerdo
sectarismo.
En llamarle a eso centro.
Bueno, porque, pues, si porque, no, a ti no te gusta la palabra, pero bueno.
Sí, pero porque creo que es engañoso. Quiero decir, creo que siempre se ha utilizado como una especie de equidistancia y no es una equidistancia el centro.
Bueno, no,
es
una mezcla. Efectivamente, el centro no puede ser equidistante. Claro,
es una cuestión de es una, quiero decir, tendrá contenido político ese centro. ¿Y ese centro qué quiere? ¿Qué opina?
Sí, sí.
Evidentemente, y que las cosas vayan bien y que claro. Tal. Eso en qué se traduce, claro. Porque yo no conozco a nadie de derecha que quiera que las cosas vayan mal, ni conozco a nadie de izquierda que quiera que las cosas vayan mal.
O sea, entonces, ¿quién remata, no? Porque tanto centro.
Exacto.
Luego hay que rematar
ahora.
Y sobre todo, Juan Pablo, lo que no puede ser centro nunca es esto que ha dicho Cuca Gamarra aquí en este programa. Menos ideas y más formas.
Más gestión.
No puede ser esto. O sea, bueno, no puede ser que el giro al centro sea menos ideas y más apariencias.
La forma, sí, es una cuestión de formas.
Pero
sí.
Ahí detrás de eso hay un mensaje súper potente de un poco vuelta a la tecnocracia.
Sí.
Que la tecnocracia tampoco existe, pero porque también tiene opciones políticas
existe
detrás.
El marianismo.
Existe la forma de aparentar que las cosas son como deben ser y esto es el sentido común.
Permitidme ahí también un apunte, porque yo es que estoy en contra. O sea, yo creo que Casado, el otro día lo escribía en Voz Populi en un artículo, creo que Casado se ha equivocado desde el minuto uno porque él interpretó que se tenía que ir a la derecha como contraposición a lo que había hecho Rajoy, porque él identificaba a Rajoy con el centro. Y ahí es donde está el error. O sea, Casado cree que Rajoy es un hombre de centro. Y Rajoy no era un hombre de centro. Rajoy lo que era un tipo que no tomaba ninguna medida para nada.
Era muy conservador en las formas,
claro,
no hacía nada.
No afrontó la crisis de Cataluña. Perfecto, claro, sí. No afrontó la crisis de Cataluña, no tomó medidas para
aplicó un 155 como un castillo.
No, lo aplicó en el último minuto y porque no tuvo remedio.
La crisis de Cataluña habría que haberla
afrontada mucho antes. ¿Y sabes lo que le cabrea al electorado que votó a Rajoy en su día con mayoría absoluta? Que no hizo nada. Les molestó que tuvo mayoría absoluta para transformar el país y no tomó ninguna decisión, ninguna reforma de calado. Entonces, eso es el gran error de Casado, que se piensa que lo que hizo Rajoy es centro y lo que hizo Rajoy es nada.
Espera un momento, que estábamos en el centro aquí discutiendo qué es el centro y no hemos hecho una sola mención a que además de ir Albert Rivera a ver a la Moncloa al presidente del gobierno en funciones, va Pablo Iglesias, que no para de pedir ministros.
Cosa que no debería sorprendernos, porque es un señor político que se presenta a elecciones.
Sí, y quiere ser ministro.
Como todos los señores políticos que se presentan a elecciones. Y decir,
pueden ser presidente.
Claro, exacto. Claro. Sí. Quiere ser presidente y si no, pues oye, ministro.
Claro. Antes quería ser presidente sobre todo.
Pero no le van a dejar.
No. Sí, pero incidiendo sobre esto, más allá de la broma.
Sí.
A una persona a la que llevamos años viendo cómo se le dice que es un antisistema, que no cree en las instituciones, de pronto quiere entrar en un gobierno, muy mal también, porque este hombre quiere ser ministro. Entonces no acabo de entender muy bien qué se espera de Pablo Iglesias. Sí. Supongo que se vaya a su casa, pero mientras se va a su casa, no se va a su casa, algo tendrá que hacer el hombre.
Una buena casa.
Entonces, no es mala casa, ¿no? Bueno, claro, Podemos quiere meterse en el gobierno porque cree que es su única manera, es una cuestión estratégica también,
la
interna del partido.
¿Le van a dejar meterse en el gobierno? No. ¿Sí
yo
no?
Creo que el PSOE no le va a dejar y creo que tiene mucha fuerza negociadora el PSOE como para arrinconar a Podemos hasta el último segundo y que Podemos tenga que decir que sí a un pacto de programa y no a un pacto de formación de coalición de gobierno. También veremos cuáles son los movimientos de las próximas fechas y desde luego después de las elecciones municipales, porque puede ser que el PSOE necesite a Podemos en la Comunidad de Madrid,
por ejemplo,
y sí que pida ahí vicepresidencia y si se la den. O en un montón de ayuntamientos donde puede pasar lo contrario. Entonces, bueno, esto, como siempre, dependerá del puzzle completo y casi nunca solo de la foto así más presidenciable. Pero yo creo que el PSOE se va a resistir como pueda. Claro. Para no verse no solo por una cuestión de verse las manos atadas por un socio de gobierno que sabes que te quiere destruir en el fondo, ¿no? Porque Podemos lo que ansía es ocupar el espacio del PSOE, sino también por una cuestión de tener una libertad de acción y de dejar a Podemos que se cueza en su propia salsa, porque si Podemos se queda fuera del gobierno, el cisma que se va a abrir ahí va a ser tremendo.
Yo no sabía que Pablo Iglesias estaba tan condicionado por lo que se llaman también varones en Podemos.
No, los varones del PSOE, no son los de Podemos, son los del PSOE. Los que no, están presionando...
No, él lo dice Teresa Rodríguez.
Por eso, Juan Pablo, yo hoy, leyendo a fondo la prensa, he descubierto que Podemos también tiene varones.
Y que los varones se reunieron
Se reunieron antes del Consejo Ciudadano, y le pusieron bastantes trabas a la capacidad de Pablo Iglesias de tomar
decisiones. En teoría, los dos tienen que consultar a las bases, tanto Sánchez como Casado, como Iglesias, cuando hicieron esa defensa ultranza de la democracia interna en los partidos para formar un partido estilo caudillista como han formado los dos, tienen que consultar a las bases sobre sus alianzas electorales. Luego otra cosa es que lo hagan o no lo hagan. Yo creo que Sánchez en ningún caso va a hacer ministro a Pablo Iglesias porque ya le tiene cogida la medida. No se la tenía hasta que ganó la Secretaría General del partido, pero después de haberla ganado, le ha cogido la medida, y en el proceso de marianización de Sánchez veremos que preferirá unas siguientes elecciones que no va a haber a que hacer ministro a Iglesias. Igual que Sánchez también ha dejado ya de hablar de las tres derechas. Ya dice las dos derechas y la extrema derecha. Desde hace tres o cuatro días ya distingue, ya no reúne a las tres, sino que habla de dos más
pero
una.
Pero Sánchez habrá olvidado que no fue presidente de gobierno porque Pablo Iglesias le dijo que no. Es que hay que hacer un poquito de historia y de memoria, ¿no?
Porque que no se le olvida, que no.
Yo creo que a Pedro Sánchez, conociendo un poco cómo actúa, en realidad,
Pedro Sánchez no fue presidente de gobierno a la primera porque su partido le dijo que no. Porque el PSOE lo echó antes de que pudiera pactar
pero luego,
con los nacionalistas
pero es verdad que el partido le dijo que no.
Antes fue lo de la abstención. Antes no le apoyó Iglesias.
Hubo una investidura fallida.
Pero el partido le había dicho
que ahí no tuvo la culpa el IBEX 35 como nos quiere hacer creer Pablo Iglesias. En esa investidura, el que tumbó la investidura fue Pablo Iglesias.
Sí, pero que luego hubo una segunda oportunidad y quien evitó esa investidura fue...
Pero que no nos cuenten la milonga que no es. Podemos ya ver.
Pablo Iglesias.
No, sobre Pablo Iglesias, vamos a ver, yo diría dos cosas, estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Yo esperaría, o sea, yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Sinceramente estoy un poco despistado sobre qué va a hacer Sánchez o cómo va a acabar esto, porque creo que todo va a depender del resultado de las elecciones y de lo que se necesiten unos a otros para lograr las alcaldías y las comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, diría dos cosas. Es evidente que a Sánchez no le interesa meter en el gobierno a Podemos porque ahora que Podemos está medio muerto no le va a resucitar. O sea, es evidente que Podemos en tres años se ha pegado un costalazo tremendo, ha perdido muchísimos votos, está muy debilitado y lo que no va a hacer es darle aire, que es lo que quiere precisamente Pablo Iglesias. Y luego, respecto a Iglesias, yo diría que, hombre, es sorprendente también, ahora que hablamos de camaleones, o sea, lo de Casado ha sido tremendo el viraje que ha hecho, pero lo de Iglesias también no tiene un pase. O sea, un tipo que estaba contra las instituciones, que lo que hacía era abominar del Partido Socialista, del bipartidismo, del pacto este de la transición y de todo lo demás, ahora se muere de ganas por ocupar un sillón y tocar moqueta. O sea, la verdad es que está fenomenal. Porque tú, Juan Luis, cuando tú te presentas a las elecciones, lo que quieres ser es presidente, sí. No ser el monaguillo de otro.
Sí.
Y entonces, este señor lo que quiere es que, como ya ha conseguido un chalet magnífico en Galapagar, ahora lo que quiere ya es un silloncillo y una poltrona, porque ha visto que presidente jamás podrá ser.
Bueno, eso sería cierto, salvo en el caso en que creo que si el Partido Socialista abre la puerta del gobierno a Podemos, el que va a ser ministro no es precisamente Iglesias.
Bueno, veremos.
O sea, que ese relato personal de la persona que se traiciona a sí misma por una moqueta no encaja en absoluto con el personaje. Lo que hay de verdad de fondo es que Podemos o entra en el gobierno o queda absolutamente desubicado. Todo lo demás son vísceras personales de cada uno de nosotros.
Y eso lo sabe Sánchez.
Pero lo estratégico está claro. Si Podemos no entra en el gobierno, entre Errejón, Montero, Ada Colau, Teresa Rodríguez y Pablo Iglesias van a montar un cisma tremendo que solo se salva por la responsabilidad de no vamos a agitar esto porque estamos en el gobierno.
Y iba a añadir otra cosa. Y indudablemente aquí la sartén por el mango la tiene Sánchez, porque ahora mismo evidentemente con los resultados electorales es el que está más fuerte. Y no olvidemos que por mucha presión que ejerza Podemos, Pablo Iglesias siempre podrá tener esa coartada que decía Javier de convocar a las masas, de convocar a las bases, que voten y que decidan que, bueno, que a pesar de todo hay que taparse la nariz y sacar la investidura de Sánchez adelante, aunque no entren en el ministerio.
A las 5 de la tarde va Iglesias a Moncloa, a las 11 va Albert Rivera, líder de Ciudadanos, que esta mañana ha presentado en un desayuno a los candidatos de Ciudadanos en Madrid, y ha hablado Rivera antes de ir a la Moncloa, no sé si de lo que le va a decir a Sánchez o del Partido Popular, que ayer estuvo en Moncloa Pablo Casado pidiendo la abstención de Ciudadanos en la investidura de Sánchez. Noelia Ontoria, buenos días, ¿qué ha dicho Rivera?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues Rivera no ha querido adelantar lo que le va a decir hoy a Pedro Sánchez a partir de las 11 en la Moncloa. No se ha remitido a la rueda de prensa de después, pero sí, en la presentación de Begoña Villacís, en este desayuno, ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a su lucha por el voto del centro-derecha con el Partido Popular, lamentando que los de Pablo Casado dice que están obsesionados con ellos en vez de con el verdadero adversario, que según Rivera en la Comunidad de Madrid es Podemos y Más Madrid.
Veo estos días al Partido Popular obsesionado con Ciudadanos en vez de obsesionarse con que no llegue Podemos a la Comunidad de Madrid. Yo lo siento, no voy a perder ni un segundo en hablar mal de quien tiene que ser un aliado para que nos apoye en la Comunidad de Madrid. Así que igual que nosotros apoyamos al Partido Popular en 2015 y fuimos sensatos y fuimos moderados y fuimos responsables, hoy que Ciudadanos ha superado al Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en la provincia, si superamos y podemos formar gobierno, le pido al Partido Popular
que nos apoye, decía, le pido al Partido Popular que nos apoye, sí, decía Albert Rivera. Por cierto, en este desayuno para presentar a Begoña Villacís no ha acudido ningún miembro del Partido Popular. Recordemos que, justo al contrario de lo que ocurría ayer en el desayuno con Isabel Díaz Ayuso, al que sí acudió el candidato a la comunidad, Ignacio Aguado, aquí por no estar no ha venido ni el recién captado Ángel Garrido.
Bueno, pues ahí queda lo dicho por Rivera antes de ir a Moncloa. Hacía tiempo que no escuchaba yo lo de la provincia de Madrid. ¿Qué lo ha dicho Albert Rivera? No habéis dicho nada de Puigdemont si pisa la provincia de Madrid cuando coja el acta de eurodiputado. Esto del digo pero no digo, haz lo que tienes que hacer pero no lo hago yo, que el Supremo con el juzgado de lo contencioso administrativo, este ping-pong que decía Javier Fernández Arribas entre los juzgados para decidir que Puigdemont pueda presentarse a las europeas y también los fugados con Mini Pons a ti. No sé qué impresión nos deja estas horas de vaivén del Poder Judicial. Porque Puigdemont ya se pudo presentar a las autonómicas, claro, en Cataluña, no sé cuál era la duda.
Es que era lo obvio, es que no hay sentencia firme sobre Puigdemont. Entonces lo obvio es que se pueda presentar a las elecciones. Otra cosa es cómo se las ingenia para recoger el acta sin pasar por España. Que
es
eso
que
parece,
tiene que venir a Madrid, claro, al Congreso de los Diputados. No tiene otra. Esa sí que no tiene otra.
Recoge en la Junta.
Y tiene que jurar, la Constitución en el Congreso.
Y hay comisaría en el Congreso.
Hay comisaría en el Congreso.
Pero no había otra solución que dejarle que se presente a las elecciones, en cuanto que solo se puede privar del derecho al sufragio activo y pasivo por una sentencia firme de tal modo, o por estar siendo sentencia no firme en acusación de rebelión y sedición. Pero aquí es que ni siquiera hay sentencia, aunque no sea firme, con lo cual, claro, creo que queda en mal lugar. Yo creo que tiene más justificación la posición del Tribunal de Madrid que la del Supremo. El Tribunal de Madrid es verdad que le superan los acontecimientos y lo eleva al Supremo por una cuestión formal. Y el Tribunal Supremo trata de sentar doctrina y de impartir doctrina, pero también evacuando la decisión y devolviéndosela también en pura lógica a quien la tenía que tomar inicialmente, que es el propio Tribunal de Madrid.
Si esto va al Constitucional, es decir, antes del viernes, pero sí, como tú explicas, Javier, no hay sentencia firme, está fugado, claro, sí, pero sus derechos políticos están activos.
Claro, están intactos, claro.
Entonces, nos guste o no, es así.
Será una responsabilidad también del legislador, ¿no? Porque ahora mismo quien tiene que lidiar es el Tribunal Supremo o el Tribunal de Madrid, pero hay quien tiene que poner la ley en orden para que los jueces puedan seguirla, será el legislador. Y prever este tipo de situaciones que cuando se hizo nadie pensaba que habría un expresidente huido de la justicia que se presentara.
Pues mejor. No creo que sea buena idea legislar para Puigdemont, porque lo mismo lo acaban siendo afectados los derechos políticos de otras personas que no son Puigdemont y que pagan por el día que se hizo una ley específicamente para que Puigdemont no se pudiera.
No, yo no digo una ley, sino dentro de la ley contemplar posibles casos, que no digo que sea solo Puigdemont, puede ser cualquier otra persona que huido de la justicia
por lo que sabemos y por lo que explica la gente que sabe más del asunto, caerá por su propio peso, es decir, si quiere tomar posesión de su acta va a ser detenido, sí, con lo cual pues ya está.
Primero tiene que ser elegido porque las encuestas no sale, claro, no hay con el PNV para empezar, claro, no sale diputado.
Sí, pero el desgaste que produce
Puigdemont, como hemos dicho aquí muchas veces, vive la excepcionalidad, él necesita la excepción, porque sin excepción gestión no es nadie. O sea,
claro. Sí, pero, la performance permanente.
En cualquier caso, es un poco inaudito el hecho este de que Puigdemont se pueda presentar y ni siquiera pueda ir a votarse a sí mismo, porque es que está fugado, claro. O sea, sí. es un poco extraño. O sea, la verdad es que a mí me produce bastante...
¿Pero por correo sí puede votar?
Sí, bueno, pues no lo tengo tan claro. Porque
sí,
tú,
porque tiene sus derechos políticos y activos. Puede pedir el voto por correo y vota desde Waterloo.
O sea, un señor que está fugado de la justicia española, pues que se pueda presentar a una lista de las europeas me produce extrañeza. Pero bueno,
yo recordé ayer que hubo unas elecciones, y que yo recuerdo, por ejemplo, ha habido más ejemplos en ayuntamientos, pero la Comunidad Foral de Navarra, Herri Batasuna en su tiempo presentó a un preso de ETA, a un terrorista de ETA que estaba en la cárcel.
Sí, pero estaba en la cárcel en España.
Sí, pero ese señor estaba aquí en España.
Pero como no había sentencia firme, estaba en prisión preventiva, se pudo presentar a las elecciones.
Es un poco extraño, pero en cualquier caso, creo que al final es mejor que se presenten, porque así vamos a poder medir exactamente cuánta gente le apoya, cuánta gente no le apoya. Y si efectivamente no sale elegido eurodiputado, pues oye, pues será un revolcón importante que recibirá el propio Puigdemont de sus teóricos votantes y seguidores. O sea,
fíjate,
que...
tengo la encuesta aquí del periódico de Cataluña hoy, para el Ayuntamiento de Barcelona, el partido de Puigdemont se va a la mitad.
Sí, sí.
Se queda en la mitad de representación.
Sí, porque por está Esquerra también muy fuerte, lógicamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a verlo. Yo tengo dudas porque yo creo que sí que tiene opciones de sacar el escaño, pero bueno, vamos
saldría
a verlo.
Él, saldría
sí,
él.
Sí, claro, saldría él solo. Pero en cualquier caso, sí, en caso de duda, prefiero que se presente y que sean los electores los que le...
En el Parlamento Europeo, y ese será el siguiente
problema. Eso ya lo han dicho. Claro, claro. Yo llegaba a pensar que él se presenta pensando que no se lo iban a permitir, y entonces iba a poder estar con la performance constante, y sobre todo en esa excepcionalidad que dice Juan Pablo permanente, ¿no? Y ahora yo creo que este desenlace yo creo que le puede descolocar un poco, ¿no?
Si es elegido eurodiputado, para él también es un antes y un después, incluso personalmente, porque te da acceso a una serie de privilegios como eurodiputado.
Pero primero es que tiene que coger el acta.
Que tiene que coger el acta.
Y tiene que venir aquí a Madrid, a la provincia de Madrid, que diría Rivera.
No hay ningún... No sé, yo no conozco cómo es la legislación europea al respecto. No
y
sé
aquí
si...
le pregunté al secretario
no
general del PP europeo,
recoveco por ahí,
López Istúriz, dice, para coger, cada vez, si uno quiere ser diputado, la legislación nacional es la que te dice lo que tienes que hacer para coger el acta. En el caso de España, Junta Electoral Central con sede en el Congreso de los Diputados. Y allí hay un acto donde cogen el acta y juran o prometen o bailan cantan una canción cuando prometen la Constitución, porque el constitucional permite incluso recitar un verso cuando dice sí o no.
Juegos florales.
Exactamente. Tienen que venir aquí. Por cierto, que me dicen, no sé si el detalle tiene importancia o no, y ya con eso terminamos, que ayer Pablo Casado compareció, le dejaron comparecer en la sala del Consejo de Ministros.
Sí,
donde,
sí.
Bueno, pues
y hoy Rivera va a una sala.
Va a una sala que se llama la sala de briefing.
De briefing.
Los que tenéis,
una sala más pequeña.
Los que habitualmente visitáis Moncloa, eso es más pequeño, ¿no?
Sí.
Pues eso.
Que parece una especie de desdoro hacia Rivera. El gobierno todavía no ha respondido por qué hace este cambio, pero efectivamente ha comunicado que la sala donde va a comparecer Rivera es de menor categoría que la que le dio ayer a Casado.
Aquí no hay que dar puntadas sin hilo, doctor.
Sí, lo que pasa es que yo no sé si eso es por cerrar el círculo de cómo hemos empezado la conversación sobre las fotos y demás, si eso a ese votante de centro que nos escucha, pero...
¿De centro o no?
Pero es claro, se va en metro y paga la hipoteca y demás, ¿le afecta o no que Rivera
pues
esté en una
cuando
sala?
Cuando esté compareciendo Rivera en la sala de briefing de Moncloa, estará compareciendo Godín en el Metropolitano. Espera, que vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos, que lo del día es lo de hoy. Venga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
A la 1:03, José María del Toro, el partido de la 1, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Que la actualidad, estábamos diciendo, tiene muchas noticias esta mañana, la comparecencia de Rivera en la Moncloa después de ver a Sánchez, y decía yo, la de Godín en el Metropolitano.
Eso es, para la gente del deporte es un momento importante, no cabe duda. A la 1 de la tarde en el Metropolitano, Diego Godín no puede ser para otra cosa que para comunicar su marcha del Atlético de Madrid. Se marcha el que llaman el faraón en la grada del Atlético a sus 33 años y tras 9 temporadas en el Atlético, con destino al Inter de Milán, que le ofrece 2 temporadas más una. 9 temporadas en el Atlético de Madrid, ha ganado 8 títulos, una Liga, 3 Supercopas de Europa, 2 Europa League, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Y estoy interesado en saber vuestra opinión acerca de la marcha de Godín.
¿Se puede ganar todo eso?
¿En qué?
¿Se puede?
¿En el Atleti se puede ganar todo eso?
Ah, pues mira.
Porque hay controversia con una parte de la afición que no entiende por qué no se ha llegado a un acuerdo final. No sé qué responsabilidad tienen unos y otros, porque lo fácil es echarle la culpa al club. Pero está claro que hay gente que no entiende por qué se marcha un futbolista que creen que todavía puede aportar.
Lo que no entiende el personal es, mire, no le renueva a un señor de 33 años, porque yo solamente ofrezco un año a los mayores de 30, y ficho un tipo que cumple 30 y le ofrezco 4 años.
Eso ya lo comentamos el viernes. Sí.
El personal en la grada, ahí en el fondo norte, donde está el doctor, y en donde estoy yo arriba en la gradona, el personal dice, esto no lo entiendo.
Esto no cuadra.
No, no nos cuadra. No nos cuadra. Es decir, Felipe, a Felipe se le está racaneando una renovación por un año, a Juanfran por un año también, y los fichajes se van a hacer de tipos veteranos ya, con casi 28, 29, 30 años.
No, lo dices por Felipe, el central de Oporto, claro, cumple 30 ya.
Este mes de mayo.
Y le ofrecen 4 temporadas.
Eso es, entonces, ¿por qué?
Y a Kalinic le ofrecieron en su momento.
A Kalinic con 29 le ofrecieron 5 años. Es decir, y ahí arriba en la grada no, dice...
Sí, sí.
Nos pasa como algunos en la política, no me sale la cuenta.
Ya. Sí, lo que pasa es que a lo mejor tampoco sale la cuenta si le ofreces a Godín los 6,5 millones que le ofrece el Inter.
No tengo la cifra. No, si tú
es
la...
Que yo creo que va más por el dinero.
Yo creo que también va por ahí.
Es que creo que es muy difícil para el Atleti ofrecer 2 años, porque yo tampoco comparto esa política de los jugadores de más de 30 años año a año. No, no entiendo
yo
por
tampoco.
Qué cuando hemos visto jugar a Thiago y sus mejores momentos fue a partir de los 32 años,
sí,
hasta la lesión el día del Español con 35. Entonces, pero es verdad que 6,5 millones se me antojan, si esa es la cifra, se me antoja mucho.
¿Te refieres a neto, después de impuestos?
Claro, ya, para renovar a Godín con 2 años más 1. Sí, 2 años más 1 a esa cantidad es mucho. En todo caso, si vamos a poner el 20 de mayo, el día del portero, como sugiere el mono,
mono
pues
Burgos,
que,
el 20
sea,
de mayo, el día del portero,
que sea el sábado el día del héroe, ¿no? Porque es uno,
no, no,
de
el sábado va a haber grandes
pedidos. Uno de nuestros
os
héroes.
Corrijo,
¿no?
A los dos.
O el domingo.
El domingo a las 6:30.
El domingo van a ir las chicas con el doblete.
Sí, claro, claro. Bueno, si hay suerte, esperemos que sí.
Espero que sí, que vayan al
sábado por la noche.
Sí, la Copa de la Reina el sábado.
Así que a la 1 es la rueda de prensa, la ofreceremos en directo. Vamos a ver qué argumentos ofrece Godín. Si realmente esa cifra que tú comentas de 6,5 millones es tal cual, la cosa se complica mucho, claro. Porque sí, con el tope salarial tan restringido que tiene el Atlético, teniendo en cuenta el superesfuerzo de Griezmann y el nuevo superesfuerzo con Oblak, que está en los 10 millones de euros netos.
Más el gran esfuerzo con Simeone.
Exactamente. Pues todo eso tiene un coste final, y es que no todo el mundo puede llegar a esas cantidades, está claro. Así que veremos. Bueno, además hay otra rueda de prensa interesante. A la 1:30 de la tarde en la Caja Mágica la ofrece Rafa Nadal, que debuta mañana en el Mutua Madrid Open. Ha tenido un problema estomacal, que vamos a ver cómo está, porque ha ido posponiendo la rueda de prensa hasta el día de hoy. Esperemos que llegue en plenitud para el partido de mañana. así que le escucharemos con mucha atención. Hoy hay jornada de lujo en la Caja Mágica, juegan Djokovic y Federer, que es un lujo para Madrid, juega Ferrer, en el que podría ser su último partido si pierde contra Roberto Bautista, si es un rival de mucho cuidado, y juega la número uno mundial Naomi Osaka contra la española Sara Sorribes. Ayer de los nuestros solo ganó uno, Verdasco, el resto se fueron a la calle, Carreño, Munar, Davidovich y Carla Suárez quedaron eliminados. Por supuesto que hablaremos de Iker Casillas, que ya está descansando en su casa, habló ayer ante los medios, como ya todos sabéis, emocionado durante algo más de dos minutos y dio repetidamente las gracias por todos los mensajes de cariño que he recibido. Hasta septiembre al menos, reposo y medicación. Luego, primera evaluación para saber si puede o no volver al fútbol profesional. No parece muy prudente, ciertamente, ¿no? Con casi 38 años, los cumple el 20 de mayo, con una carrera extraordinaria, espectacular, como pocos, exponerse al riesgo no parece muy racional, pero supongo que él tiene ahí todavía ese pozo de querer continuar por aquello de llegar a los 40.
Tendrá que hacer lo que le diga el médico.
Pero evidentemente, él ya lo dijo ayer, lo importante es estar aquí. Y eso es lo que ahora mismo importa, ¿no? Además, partidazo, semifinal de la Liga de Campeones, Liverpool contra Barcelona.
Ah, pero tiene jugadores el Liverpool.
Sí, me han llamado hace un rato, pero ya le he dicho a Jürgen que no puedo.
Tienen 11
para
poner, porque claro, se lo están poniendo al Barcelona, los del Liverpool ya, que no salgan.
Pues eres muy parecido a Crouch, ¿no? Que no sé si jugó en el Liverpool.
Pues no era mal jugador.
Claro, por eso.
No era mal jugador. El espárrago le llamaban, sí. Era un poco más alto que yo, estaba por los 2 metros y jugaba bastante mejor que yo al fútbol. Es verdad que luego su carrera ha sido un no parar de equipos, ¿no?
Pero pues, jugar con Shaqiri y con Origi me parece a mí que es un poquito complicado, ¿eh?
Mira, yo te digo una cosa, Liverpool lo conozco muy bien, muy bien, muy bien. Es uno de los mejores, los equipos que mejor conozco. Sí. Con todos, hoy el Barça había pasado un mal rato. No sé si hubiera pasado o no hubiera pasado el Liverpool.
Pero un mal rato.
Pero un mal rato había pasado. Ya con sin Firmino, sin Salah, sin Keita.
Y sin el central, que está también.
Bueno, dicen que Van Dijk va a jugar finalmente. Yo, no sé, el sábado le vi jugar contra el Newcastle y jugó todo el partido completo y no di ningún síntoma. Pero bueno, en cualquier caso, son muchas ventajas. Muchas ventajas.
El Liverpool se puede quedar sin nada en cuatro días.
Para que lo entendáis, es como si el Barça esta noche fuera sin Rakitic, sin Messi y sin Suárez. Esas son las bajas que tiene hoy el Liverpool. Pues claro. Aunque la caldera de Anfield va a echar carbón y habrá momentos en que les van a meter atrás,
es evidente
que no es lo mismo Shaqiri, que además últimamente no está teniendo confianza del entrenador, que no es lo mismo Origi, por mucho que el otro día marcara el gol de la victoria en el 86.
Con la chepa.
Exacto, y no es lo mismo, pero bueno, el Barça evidentemente tiene ese 3-0, es una ventaja muy amplia y lo normal es que la haga valer y esté en la final. Pero bueno, el partido es interesante y lo veremos.
Tú sabes eso de you never walk alone, que dicen los del Liverpool.
Sí, pero en este caso el alone...
Están bastante alone. Sí.
El alone ha ido más allá de lo permitido.
Exactamente.
Bastante alone, sí.
¿Algo más?
Nada más. A la
por cierto, que ha llegado el City y que Liverpool, el Liverpool, vamos.
Con un golazo de Compain desde fuera del área que no había metido otro en su vida por toda la escuadra. Y lo tiene en la mano.
O sea, juega contra Liverpool el Brighton. Va a perder, como según no pasa con el Barça, no pierde la Liga, pues en fin, menudo disgusto.
Ahora, perder la Liga al Liverpool con 97 puntos sí, y una sola derrota en toda la Liga tiene su aquel.
Amigo.
Bueno, el fútbol da sorpresas.
A la 1:03, que decían los antiguos, echar la rueda de prensa de Godín. ¿No?
La echamos.
Pues, perfecto. Adiós, José María del Toro. Adiós, Álvaro Nieto.
Adiós, buenos días.
Adiós, Javier Redondo. Adiós, Juan Luis Sánchez. Cuídate mucho, Juan Luis. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1:00 p.m. con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9:00 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1:00 con José María del Toro.
Y a las 9:00 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
El tiempo antes de las 10. Elena Miñambre, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos.
Hoy calor, ya lo sé, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se vaya calor?
Bueno, pues que poquito a poco van llegando las nubes. Hoy calor, pero un poquito menos que ayer, un grado menos. Eso significa que nos vamos a encontrar valores máximos de 24 o 25 grados en Madrid capital, que no está mal. Es lo que deberíamos tener en este mes de mayo. ¿Qué va a ocurrir mañana? Sobre todo durante la noche, esta próxima madrugada, que van a ir llegando más nubes y que esas nubes están asociadas a una borrasca que va a entrar por Galicia y por lo tanto pueden ser activas. Mañana miércoles pueden dejarnos precipitaciones que podrían ser un poquito más generosas, tampoco va a llover de manera excesiva en puntos de la sierra, pero nos puede sorprender un chubasco en cualquier punto de la Comunidad de Madrid. Pero atención, mañana la lluvia es noticia, pero sobre todo el viento. Atención a ese viento que va a soplar con virulencia en la jornada del miércoles y además el descenso de las temperaturas va a ser pronunciado. Mañana nos quedaremos en torno a los 20 grados. Pero ¿qué va a ocurrir el fin de semana? Madre mía, la que se avecina.
¿Qué se avecina?
Termómetros de 30 grados. Lo iremos hablando, lo iremos comentando en este...
De repente te vamos a pasar del frío al calor...
Mañana sí. 20 grados, Juan Pablo, y el fin de semana ya estamos viendo termómetros, llega una masa de aire cálida procedente de África y cuando ocurre esa situación se disparan los termómetros. Iremos viendo. Bueno, de momento nos interesa lo de mañana, que mañana hay que coger el paraguas porque nos puede sorprender algún chubasquito y sobre todo jornada ventosa.
Pues que tengas un buen día entre Madrid, Elena Miñambres. Hola, Eli del Valle.
Muy buenas, Colmenarejo. Pues, que no puedes ir a la peluquería. Que vas a ir tú, me he enterado. No vayas.
¿Por qué no?
Porque te va a despeinar el viento, el
¿pero qué va a despeinarme,
de
Eli? Si yo no tengo
que
nada,
que
ya cada vez me queda menos.
Un tupé estupendo.
¿Qué tupé va a tener? Tengo aquí el cartón asomando.
Oye, perdona. Es un
desde
tupé humilde, pero bien cuidado.
Tengo el cartón asomando como la pista de un aeropuerto.
Tienes raya ancha.
¿Qué va a tener? Tú eres muy generosa, eres muy amable. Van a estar aquí hasta la una contando
sí,
la actualidad
señor.
De Madrid. Buenos días, Madrid. Y yo te deseo la mejor de las mañanas.
Muchas gracias.
Y a los oyentes, los que hemos empezado a las 6, nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.
Hasta luego.